Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo estar otra vez aquí en la iglesia, después de algunos días que el Señor nos permitió estar en Puebla, allá con mi mamá y todo lo que ha pasado. Pero en medio de todo esto hemos visto la mano de Dios. Creemos fielmente que las cosas no pasan por casualidad. Dios tiene en control todas las cosas. Aún aquellas cosas que pareciera que tan pequeñas y que el Señor no se da cuenta de eso, pero la palabra de Dios es fiel y dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados y no caen si no es la voluntad de Dios. Y pareciera ser que es tan fácil que se nos caiga un cabello, pero la palabra de Dios es fiel. Y Él sustenta aún aquellas cosas tan pequeñas que para nosotros a veces son insignificantes. Pero Dios es bueno y Dios es fiel. Quiero que abran sus Biblias en el libro de los Salmos, en el Salmo capítulo 78. Salmo capítulo 78, leeremos los versículos del 5 al 7. Salmo 78, versículos del 5 al 7. Yo voy a leer y ustedes me siguen con su vista. Dice la palabra del Señor así: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Dios siempre es bueno y Dios siempre lo va a hacer. Y quisiera compartir un poco de mi testimonio, de lo que el Señor ha hecho en estos últimos años. Porque hay mucho que contar, hay mucho que decir. Dios ha sido bueno. Quisiera contar desde la manera en que el Señor nos trajo aquí, a estos lugares, a esta ciudad. No fue planeado así. Humanamente nosotros no pensamos esto, no pensamos vivir aquí, no pensamos estar aquí. Pero el Señor en su misericordia, Él nos dio una manera que nosotros podríamos decir, no nos gustó venir, pero el Señor nos trajo así. Y creemos, cuando pasa todos estos años y uno recuerda la manera que uno llegó, cómo se dieron las cosas, ahora uno entiende y dice, es la voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios así. Pero en el momento cuando suceden las cosas, humanamente decimos, pues no está bien, no son así, no deberían ser así las cosas. Pero cuando es la voluntad de Dios, debemos aceptarla, aunque no sea nuestra voluntad. Porque la palabra dice que sus caminos no son nuestros caminos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Nosotros pensamos eso, pensamos esto, pensamos aquello. Pero Él no piensa igual que nosotros. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Pero Él sí sabe. Y Él previene en nosotros lo que va a pasar mañana. Por eso es que Él hace las cosas así, porque Él sabe. Nosotros no sabemos. Estamos limitados. Pero si algo podemos hacer es confiar en el Señor siempre, aunque parezca que la situación no está de acuerdo a nuestra voluntad. Pero es la voluntad de Dios. Quisiera narrarles un poco. Para nosotros ha sido de mucha bendición y cada circunstancia de la vida que viene a nuestras vidas, que hemos vivido, si algo podremos decir, Dios nos ha mantenido. La misericordia de Dios siempre ha sido fiel. Porque humanamente, en nuestras fuerzas, nuestro conocimiento, en la experiencia, si fuera por nuestra experiencia, si fuera por nuestro conocimiento, hermanos, ¿quién sabe dónde estaríamos? No es más que la pura gracia y misericordia de Dios. Yo pensaba en estos años anteriores, que será 2, 3 años que empezamos con la pandemia, yo no había vivido algo así. Yo le decía a mis hijos, es la primera vez en mi vida que yo vivo algo así. Del que tiempo yo tengo uso de razón, he vivido terremotos, he vivido esto, han pasado cosas, pero esto no lo había vivido. Llega el tiempo y las cosas yo recuerdo en el trabajo y escuchaba y a veces en las noticias y comenzaba la pandemia que en cierto lugar, luego que ya aquí en Estados Unidos había no sé cuántos infectados y luego que ya en México, en el estado de México había no sé cuántos y luego ya que en Sinaloa pasó esto, que en el otro estado pasó esto y las cosas se fueron, cada vez más se iba más complicando la situación. Cada vez más se iba poniendo más tenso el asunto y la gente comenzaba a ver qué va a pasar. Yo recuerdo en esos años, una vez que fuimos al mandado, fuimos a la Aurrera, llegamos y resulta que los anaqueles de papel estaba vacío, el huevo no había, esto no había, esto no pasaba, estaba vacío parte de la tienda. Y siempre uno piensa uno, y el temor, es cierto que uno debe de confiar en el Señor y nuestra confianza debe de estar en Dios, pero el hombre natural siempre sale y se preocupa uno, ¿qué va a pasar? Y yo creo, no creo que nada más yo, sino la mayoría, yo creo en su momento nos preocupamos, ¿y qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Y yo le decía, Señor, bueno, estamos en tus manos y esperamos y confiamos en ti. Y yo le decía a mi familia, tenemos que confiar en el Señor y vamos a orar y que sea la voluntad de Dios. Pero dentro de mí yo me acostaba y estaba y orábamos y yo decía, y ahí estaba pensando, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Siempre está eso ahí. A veces es difícil descansar en el Señor, no sin algo, por algo la palabra dice, a veces es necesario, a veces que estés quieto. Es decir, ponte en paz, yo tengo en control todas las cosas. Pero uno no puede, a veces es difícil, como ser humano, a veces es difícil sobrellevar esta situación. Y las cosas se comienzan a complicar más, comienza a haber menos trabajo, comienza a cerrarse todo. Llegó el día que yo salí a trabajar y rara la vez que yo salía y las calles vacías. Las carreteras vacías, no como el tráfico de ahora, todo vacío, no hay gente en las calles. Y la gente decía, la noticia decía, no salgan si no tienen necesidad, no salgan, no tienen que salir esto. Y yo decía, Señor, tengo que salir, tengo que necesidad y tengo que salir a trabajar. Y yo decía, mientras tenga trabajo, porque cuando ya no tenga, bueno, Dios sabrá. Pero miren, hermanos, gracias a Dios, y todo esto es meramente la mano de Dios. Yo desde esos meses, yo estaba preocupado, que yo pensaba, y ahora que no tenga trabajo, pues ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero gracias a Dios, el Señor fue supliendo cada vez, terminaba un trabajo y empezaba otro, terminé ese y empezaba otro. Terminábamos ese y empezábamos otro. El Señor fue tan bueno con nosotros que para nosotros, como familia, podríamos decir, para nosotros los años de pandemia fue una bendición para nosotros. Fue uno de los años más que el Señor nos bendijo como no lo había hecho en años anteriores. Nosotros habíamos planeado por años anteriores completar la terminación de la casa, la parte que nos faltaba. De hecho, el Señor nos permitió comprar unas ventanas y la puerta, que las tuvimos ahí guardadas como, pues ahí, 7 años, pensando en el proyecto que íbamos a hacer. Y yo decía ya, en este mes, en este año, lo vamos a hacer. Pasaron 6, 7 años esperando ahí las puertas y las ventanas. Y en este año de pandemia, el Señor nos permitió hacerlo de la casa. Nos permitió construir lo que nos faltaba de la casa. Nos permitió terminarla. Hasta entonces pudimos usar las ventanas, gracias a Dios, y la puerta que estaban ahí. Pero en ese entonces, y para nosotros, y uno piensa ahora, cuando más difícil las cosas parecían para nosotros humanamente, por eso la palabra de Dios, Dios tiene en control todas las cosas. Yo nunca pensé hacer eso en esos meses de pandemia. Nunca pensé hacer eso, porque yo me preocupaba, ¿cómo le voy a hacer? ¿Con qué vamos a solventar nuestros gastos? ¿Con qué vamos a pagar la colegiatura de Sara? ¿Con qué vamos? No sabemos. Pero Dios nos dio más allá de realmente, a veces uno, yo a veces digo, a veces Dios nos da más de lo que a veces realmente merecemos. Dios es bueno. Y Dios nos libró aún de esta enfermedad. Gracias a Dios. Miren, hasta ahorita, gracias a Dios, yo no sé todavía qué es eso. Por la pura misericordia de Dios. No es más, tal vez mañana pasado me puede dar. ¿Quién sabe? No lo sé, pero hasta ahorita podría decir, Dios ha sido fiel. Conmigo, con mi familia, a ninguno nos ha enfermado. Hablando con mis papás, con mis hermanos también, carnales, ninguno se enfermó de esto. Mis papás ya están grandes. Mis papás no se quisieron vacunar. Dicen, es que se vacunen por eso. No se vacunaron y ahí están. Es la mano de Dios nada más. No hay otra cosa más que la mano de Dios. Y como decía, Dios ha sido bueno a través de esos años. En la pandemia el Señor nos sostuvo. Dios ha sido fiel. Pero si algo aprendimos en estos meses es buscar más al Señor. Si algo que no era muy común y hemos aprendido y siempre descansar en el Señor y decir, Señor, lo que va a pasar, porque si en tu voluntad está que pase, va a pasar. Y si no va a pasar, no va a pasar. Ayúdanos y enséñanos a descansar en ti. Porque eso es lo que no a veces no podemos hacer eso. Lo digo por mi persona, a veces no podía descansar en eso. Y he aprendido a confiar en el Señor. He aprendido a descansar en el Señor. Y mi esposa siempre me decía a veces, cada que salía el trabajo, ponte el cubrebocas, no te lo quites, lávate las manos, siempre esto. Y yo a veces se me olvidaba, no me acostumbraba con el cubrebocas, andar siempre con él. Inclusive una vez, son esos días, el herrero que nos hizo la puerta fue a la casa a tomar medidas y resulta que él ya estaba enfermo. Y yo estuve platicando con él. Y cuando yo le hablé el otro día que iba a venir, no vino. Y yo le decía que sí iba a venir a la casa y me dice, ¿sabes? Es que no puedo ir porque me dio el COVID. Y dice a mi esposa, ya ves, ahora te vas a enfermar porque estuviste hablando con él. Ahí uno no sabe, pero yo siempre decía a mi esposa, mire, estamos en las manos de Dios. No hay más. Si nos va a tocar, nos va a tocar. Esperar y confiar en Dios, no hay más. No podemos hacer otra cosa. Claro que tenemos que hacer lo propio también, ¿no? Cuidarnos y hacer lo necesario. Pero Dios tiene en control todas las cosas. Siempre es orar todas las noches y doblar nuestra rodilla. Si algo aprendimos es a doblar más la rodilla. Porque si hay algo que el hombre no puede hacer, lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Y amados hermanos, yo les puedo decir que Dios es fiel y aprendimos muchas cosas. Mi familia, todos aprendimos muchas cosas a depender más de Dios. No hay otra cosa más. Y Dios ha sido bueno, Dios nos ha mantenido. Y bueno, para no llevar más tiempo, quisiera compartirles algo ahora también lo que yo he vivido con mi mamá, por Dios ha sido bueno. Yo fui por una situación de salud de ella y no pensando en lo que iba a suceder. Mi mamá ya está grande y ella se tuvo una caída y se, se lastimó la cadera, hubo necesidad de operarla. Pero para esto, cuando lo llevamos con el primer doctor, un doctor general, y él nos dijo, lo revisó y nos mandó a hacer unos estudios, y fuimos y sacamos los estudios, y ya después él nos dijo, efectivamente está fracturado. Y yo le comentaba al doctor, usted como doctor y la experiencia que tiene, ¿qué nos sugiere? ¿Qué podemos hacer? Y él nos decía, hay dos cosas. Si ustedes la dejan así, va a ser difícil para ella, porque el dolor siempre va a estar ahí. Eso no se le va a quitar. Y si la dejan así, con el tiempo, ella se va como a enfadar, se va a querer levantar y no puede, y al estar acostada tanto tiempo, le van a hacer llagas, va a pasar esto, va a pasar el otro, si no lo hacen. Y la otra es hacer la operación. Pero yo no les garantizo que su mamá aguante la operación. Bueno, y pues está en la decisión en qué hacemos, ¿no? Y yo les platicaba a mis hermanos, los que están aquí. Yo les hablé y pude hablar con ellos y yo les decía, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué podemos hacer? La situación es esta. ¿Hacemos esto o hacemos esto? Y una de mis hermanas me decía, ¿tú qué harías? ¿Tú que estás allá, qué harías? Y yo le decía, lo que el Señor me ha dejado ver y creo y descanso en eso es, si el Señor, yo no lo voy a dejar así, yo correría el riesgo de la operación. Y si el Señor se lo quiere llevar, se lo va a llevar. Y si el Señor no es tiempo de llevársela, Él no las va a dejar. Digo, para mí sería injusto que la dejáramos así. Bueno, eso es lo que yo pienso y el Señor me ha dejado ver, pero igual ustedes. Y los demás optaron, uno de mis hermanos dijo, no, pero mejor hay que dejarla así, no hay que correr el riesgo. Pero para esto somos 9 hermanos y la mayoría optó por operarla. Y los otros mis hermanos me dijeron, tú que estás ahí, estás viendo la situación, si tú crees que eso es lo correcto, hazlo. Nosotros estamos contigo. Y luego el otro, mi hermano, dijo, está bien, dijo, tienen razón, me uno con ustedes y vamos a operarla y que sea lo que Dios quiera. Bueno, el Señor nos dio sabiduría a buscar un cierto lugar. Ahora es el lugar que el Señor nos ayude para este medio, porque consultamos un particular igual y nos salían 90 y tantos mil pesos la operación. Y correr el riesgo, y también nos dijeron, este riesgo corre. Pero gracias a Dios por un sobrino y un hermano que es de otra iglesia ahí cerca, conocen un lugar ahí en el estado de Puebla, un hospital de especialista en traumología y ¿cómo se llama? Y ortopedia. Y sí, gracias a Dios fuimos, el Señor nos guió para allá y efectivamente el Señor nos permitió que mi mamá lo operaran ahí. No nos cobraron, gracias a Dios, más nada más que los gastos que se generaran extras que no incluía el hospital. Dios ha sido bueno. Y creemos que Dios es fiel y es la mano de Dios. Y bueno, ahora orar y esperar en la voluntad de Dios. Yo fui y lo internamos en el hospital y estuve ahí con mi mamá 3 días, 4 días ahí en el hospital con ella, oraba con ella y le decía, mamá, ¿estás consciente? ¿Estás? Y me decía, mi mamá a veces decía, hijo, ¿pero para qué van a gastar tanto dinero? Mejor ya déjenme así. Y yo le decía, mamá, ¿confías en Dios? Me decía mi mamá, sí, yo confío en Dios. Entonces, si tú confías en Dios, déjalo en las manos de Dios. Dios suple todo, Dios va a hacer todo. Ponte en las manos de Dios y que sea lo que Dios quiera. Yo le decía a mi mamá, ¿estás preparada si el Señor te quisiera llevar? Y ella me decía: hijo, siempre he estado preparada. Cualquiera que sea la situación, yo estoy lista, siempre he estado lista. Una de las cosas que he aprendido de mi mamá es eso. Ella siempre ha sido fiel al Señor desde que ella se convirtió al Evangelio. Ella ha sido más fiel que mi papá. Si algo tenemos que agradecer a todos mis hermanos es la fidelidad de ella al Señor. Ella no fue a la escuela. Ella no sabía leer. Ella aprendió a leer cuando mis hermanos empezaron a ir a la escuela y ella les ayudaba a hacer la tarea. Así ella empezó a leer. Y cuando ella se convirtió leyendo la palabra de Dios, aprendió a leer. A ella nadie le enseñó. Pero Dios es tan bueno que el Señor lo capacitó. Y mi mamá, un dicho que ella tiene, y es con lo que el Señor me dio, con mis cuatros y ochos, eso es lo que les voy a enseñar. Y gracias a Dios, todos mis hermanos son cristianos. Todos mis hermanos son cristianos. Gracias a Dios por eso y por las oraciones de ella, porque ella, aún en su edad que tiene, todas las noches, mi esposa lo ha escuchado, cada que ora en las noches, siempre su oración es: repasa a todos sus hijos y a todos sus nietos. Todas las noches, siempre, esa es su oración. Por él y por él y por él y por él. Esa es la oración siempre. Y gracias a Dios por eso, porque una de las cosas es que si el Señor nos ha ayudado y Él nos ha ayudado hasta este momento, una de las cosas, a veces yo siempre he dicho, a veces no es ni por nuestras oraciones nuestras, sino por las oraciones aún de otros hermanos que oran por nosotros. Por eso es importante orar los unos por los otros, porque eso es el medio que nosotros podemos encomendarlos a Dios. Hay cosas que a veces nosotros no podemos hacer, no podemos ir al lugar donde el hermano está, no podemos hacer esto, es difícil para nosotros, pero algo sí podemos hacer, es orar por ellos. Y la oración del justo, dice la palabra de Dios, puede mucho. Y eso es una realidad. Y descansamos en que así serán las cosas. Y yo le decía a mi mamá: ¿estás preparada? Sí. Decimos: te vamos a operar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ella entró a la operación. Y las cosas después se pusieron un poquito más difícil. Yo me vine, mi hermana llegó y ella llegó al hospital y yo me pude venir. Después, le iban a operar el domingo, el sábado, y no lo operaron porque se puso un poco mal, se le bajó la presión y estuvieron batallando. Pero gracias a Dios, el domingo lo pudieron operar. Y estábamos en eso, llorando todos porque esto saliera bien. Pero estábamos conscientes que también, si la voluntad de Dios era llevársela, se la iba a llevar. Pero Dios es tan bueno que escuchó nuestras oraciones y ya está dada de alta, ya está en la casa y se está recuperando. Dios ha sido bueno y siempre será siendo así. Él no cambia. Él es el mismo de hoy y de los años anteriores, el mismo Dios de Abraham y de Jacob. Él va a seguir siendo el mismo. Y pues que el Señor ayude a cada uno de nosotros aquí presentes y nos ayude a depender de Dios, porque no hay más. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios está siempre ahí con usted y conmigo, donde quiera que estemos, Él va a estar ahí. Bueno, pues parte de mi testimonio es este, y que el Señor les bendiga y que el Señor les siga bendiciendo.
Buenas noches, hermanos. Para mí es un privilegio encontrarme aquí en este lugar, con temor del Señor también, porque no me preparé fue muy repentino estar aquí, pero a petición de nuestro pastor, me hicieron un llamado para que pues, le narrara un poquito de mi testimonio también, de lo que ha hecho el Señor en mi vida. Primeramente quiero leer, si gustan seguirme por favor, en Jeremías, 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, convirtiéndose ellos a ti, y tú no te convertirás a ellos. Últimamente, en mi manera de comportarme en el trabajo, me han salido algunos versículos, algunos capítulos de la Biblia que han servido, que me han ayudado mucho, y algunos he tratado de aprendérmelos. Y a la hora de comportarme y en el convivio con los compañeros de trabajo, pues escuchan muchas cosas a veces que no le agradan a uno, pero aquí dice muy claro la palabra del Señor que no convertirme a ellos. Entonces, lo que hago, y he tenido algunas experiencias de que trato de apartarme cuando ya se están hablando cosas que no son agradables al Señor. Los últimos años de mi trabajo, como ustedes saben, muchos hermanos que no me conocen, que acaban de llegar hace poquito, y muchos que ya conocen mi historia, ha terminado un ciclo de trabajo en mi vida. Y yo me acuerdo que ya no andaba yo los últimos años tranquilo. Como ustedes saben, algunos no me conocen, vuelvo a repetir, yo vengo de seguridad pública, 43 años de trabajo en la policía. Y yo, cuando salía de vacaciones, siempre le decía a mi esposa, ya me van a cambiar de comisión, porque era lo mismo siempre. Salía de vacaciones y regresando, ve a recoger tu memorando de cambio. Muchas, muchas veces me pasaron. Y yo ya tenía temor del Señor. Bueno, no, todavía no empezaba en el 2013, empecé ya, me convertí, por circunstancias que ustedes ya conocen. Y me acuerdo que yo empecé a tratarme un problema de la piel en ese tiempo, y ya mi dermatóloga del Iztacalli me hizo un memorándum para presentarlo en mi trabajo, que no me expusiera al sol, y lo presenté y ya me pusieron en la dirección general allá en Otay, en uno norte y uno poniente, para estar ahí adentro en alguna oficina, nomás como de seguridad, recibiendo personas y pidiéndoles gafete y anotándolas. Para entonces, ya mi esposa ya venía a la iglesia, porque mi hijo Sergio la invitó. Mi hijo Sergio ya era cristiano. Y nos invitó a una iglesia anteriormente que aquí, ahí en la Roca, ahí por la Sánchez Tahuada, me acuerdo, de mucha música y de muchos instrumentos diferentes. No se puede decir que los mismos que hay aquí, porque yo era la primera vez que visitaba una iglesia cristiana. Yo vengo de una iglesia católica, que se puede decir católica porque nada más para cumplir compromisos iba yo a la iglesia, que una boda, unos 15 años, y que la fiesta, y que la comida, y las bebidas, y así era. Y empecé a tener esa experiencia en esa iglesia. No me gustó, porque mi hijo, me acuerdo que dice, voy a ir a un retiro, mamá, y ahí nos esperas. Y sí, sí pasó, fuimos y lo esperamos, ya llegó la tarde. Gente de mucho dinero. Se miraba otra cosa diferente. Y empezó la música, todo lo que daba. Una muchacha, me acuerdo, que estaba cantando canciones de rock. Y así son las iglesias aquí. Completamente diferente. Dijo, a lo mejor me va a gustar. Pero no, resulta que no. Y otras cosas que pues no me gustaron. Pasó el tiempo y ya me acuerdo que mi hijo le dijo a mi mamá, pues digo a su mamá, mamá, me voy a bautizar, ¿me quieres acompañar? Y para entonces, antes, por mi esposa, pues lo regañaba, lo maltrataba. No, yo, ¿cómo ves? Tú estás mal, tú no puedes ir ahí, ¿y yo cómo voy a ir? Y resulta que en esa vez mi esposa lo acepta y le dice, sí, te acompaño, hijo. Y desde entonces se quedó mi esposa. Y luego ya me empezó a invitar a mí, pero para mí era difícil. Yo tenía otras cosas del mundo. Tomaba, fumé muchos años, tomé muchos años. Y desde entonces el Señor me ha librado durante mi época en la policía, 14 años en la Ciudad de México. Y tuve muchas cosas que me pasaron. El Señor me estaba cuidando, me estaba predestinando. Quiero pensar que así es. Y ya después de eso, pues ya de ahí donde la dirección general había compañeros y yo ya venía aquí. Yo, la primera vez que me vine con mi esposa que me invitó aquí, ese mismo día ya acepté a Cristo en mi corazón. Cuando el pastor empezó a decirnos que si alguno quería aceptar a Cristo en ese momento, que levantara su mano, inmediatamente la levanté. Ya me acuerdo que el pastor habló conmigo. Y gracias a Dios, pues en ese tiempo todavía estaba trabajando en la policía. Y venía de vez en cuando. Y era difícil, la verdad. Les confieso con toda franqueza. Y poco a poco. Y no quiere decir que he ganado la batalla. Todavía sigo con mis luchas. Quiero seguir adelante. Ahora tengo el privilegio también de que se me ha tomado en cuenta servir al Señor en un ministerio aquí, que ustedes conocen. Y ahí la llevo, gracias al Señor. Y había un compañero ahí en la dirección que era el único que me escuchaba. Yo ya traía esta Biblia que mi hijo Miguel me regaló. Y ese muchacho joven. Y ya me lo jalaba solito allí a la puerta 3, le decíamos la puerta 3, donde entraba casi la mayoría del público, la gente, a notarlos. Pero hay veces que no había nada, y le vamos a estudiar la Biblia, vente. Y él me escuchaba, dice, a ver, ya empezamos a estudiar Apocalipsis, luego Génesis y todo eso, pero no le entendíamos, pero nosotros estudiábamos. Y los demás no, me maltrataban. Yo ya tenía temor de decir algo ahí, así de la Biblia, porque, unas maltratadas que me daban. Y ya vas a empezar otra vez, y tú no vas a cambiarnos aquí, tú traes tus cosas, y así pasaba. Ya después me cambié alcoholímetros, tuve los últimos 5 años de mi trabajo ahí, y ya como al año que me retiré, en 2019, una semana tenía yo de retirado cuando empezó la pandemia también. Y en el hombre natural, la verdad sí tenía mucho temor. Y luego, porque no salgas de casa, los programas en la televisión, como decía el hermano Job. Y es cierto, en el hombre natural sentimos temor, la mayoría. Y más que los adultos mayores, no, pues me va a pegar, me voy a morir. Me decía mi esposa. Y mi pensión, si ahí se va a acabar todo, y yo me ponía a pensar, digo, mi esposa, ¿de qué va a vivir? Señor, pues tú sabes. Y me decía mi esposa, tú no tengas temor, el Señor va a proveer. Pero sí, pero en el hombre natural es diferente. Y es cierto, nos pasa a todos, hermanos. La verdad, lo digo con franqueza y con sinceridad. Y pues varias cosas ya en los últimos años de mi vida, me encerré y me acuerdo que mi esposa, pues en ese tiempo todavía no empezaban a decir de los cubrebocas, porque al principio no los aceptaban, no los recomendaba la Secretaría de Salud, hasta después, ya pasó el tiempo. Y me acuerdo que mi esposa me hizo, yo empecé a compraba las sodas de esas grandes, de 3 litros, de las transparentes, y me empecé a hacer mis caretas. Y una vez mi esposa me hizo un cubrebocas con una caretita así bonita. Hasta tengo unas fotos todavía por ahí, que no se las enseño, ¿eh? mi esposa, que ustedes saben, pues sabe muchas cosas, ¿no? Que Dios le ha dado muchos talentos. Sabe coser y empezó con la máquina y no sé cómo la pegó con silicón y todo. Total que ya me iba a la tienda, yo bien tranquilo y toda la gente se me quedaba viendo. Y así pasó el tiempo. Me encerré un año. Yo me acuerdo que tenía un carrito también y dije, lo voy a meter a la plataforma. Y llegó ahí a la plataforma Didi, ahí por el bulevar. Y a ver, ¿no? Me quería preguntar, a ver si se puede. Dijo, para salir, pues, okay, para distraerme, salir un rato a la calle, algo que Dios me dé, pues muy bueno, ¿no? Y ya pues ya paré el carro, nomás trabajé como una semana. Unos viajecitos ahí, hasta ahí. Y luego que ya se murió fulano, que salió conmigo jubilado, que ya se murió otro, que otro que está en el Hospital General. Ya así me decían, si te llegas a enfermar, que no te vayan a internar, por favor, porque ya no sales. Y así, sí. Y yo le decía a mi esposa, no me internes, si me llego a enfermar, aquí me quiero morir en la casa. Y así pasó, ¿verdad? Y hermanos, pues, ahí discúlpenme, ¿no? Si no tengo que decirles estas cosas, ¿no? Pero pues eso es lo que nos pasó a nosotros. Luego se enferma mi hijo Miguel, también, y pues muchas circunstancias, pruebas con él también. Teníamos un negocio en Otay, un restaurancito. Mi hijo era el que lo administraba, era el gerente, y se accidenta, y muchas cosas. El Señor trató con nosotros de muchas maneras. ¿Para qué? Para hacernos caer. Pero sin embargo, mire, gracias a Dios aquí estamos. Mi hijo Miguel se levantó, gracias al Señor, y él nunca perdió la fe. Tenía su pierna cortada en 2 pedazos, y me acuerdo que en todo momento he dado testimonio a las enfermeras, al traumatólogo, y que mi iglesia y esto y lo que hay, y que el profeta Jeremías, y pues siempre con su Biblia en su cama. Y y muchas cosas que me pasaron ya los últimos años, ya cuando los últimos 5 años que estuve en Alcoholímetros, ahí sí vi la mano de Dios una vez, porque ya esa fue la de que pues estábamos aquí por el bulevar Rosas Magallón, frente al Hotel Valle Sur, por ahí poníamos un filtro. Y ya como a las 3 de la mañana, era un sábado para no ser domingo, levantábamos a las 5, era de 10 a 5 de la mañana. Y como a las 3 de la mañana hubo un accidente muy fuerte, estaba yo en un filtro con otro compañero, y esa hora es cuando hay muy pocos carros, que ya ve un carro cada 10, 15 minutos que pasa. Pero el que viene va a venir a toda velocidad, y así era. Y en ese momento me habla a mí el supervisor a la caseta y, Morales, pásale a la caseta, por favor. Y me retiré. Tenía yo como 3 minutos cuando hizo el accidente, un carrito ahí se estrelló donde estaba mi patrulla, y yo estaba aquí, mi patrulla aquí, se estrelló con mi patrulla y se llevó al compañero que estaba de aquel lado. Y ese accidente era para mí. Ahí hubiera yo quedado. Pero mire, gracias a Dios me libró. Y yo ya no estaba tranquilo, yo ya tenía también enfermo de una enfermedad que da por estar muchos años parado, también se llama fascitis plantar, esa es la planta del pie, yo no aguantaba mi planta del pie, ya no caminaba bien. Y así muchas cosas que ya el Señor ya, y en un tiempo salí de vacaciones, las últimas vacaciones antes de salir, estábamos en un lugar allá en Sinaloa. Y yo ya íbamos en ese tiempo, íbamos en el carro de vacaciones, y Nuestra intención era ir hasta la Ciudad de México. Pero yo ya, como que ya presentía y no sé, algo que ya no quería seguir. Y escuchaba la noticia, ay, que hay un huracán en tal parte. Y que viene para acá, que viene Los Cabos y que va para Sinaloa y que entonces, ya no. Y luego mi esposa se cae ahí en la playa, se rompe la silla, se quebra su teléfono. Y luego enseguida también me caigo yo también, la silla también se me volteó. Y varias cosas, ¿no? Y en esos días ya recibí la llamada que me presentara aquí en la dirección a recoger mi documento de retiro. Y me decían, me llegó la llamada, oiga, tienes que presentarte en la dirección para recoger un documento. Y le digo, pues pero yo estoy de vacaciones, yo no puedo ir ahorita, estoy de vacaciones. Pues tú sabes, si no vas ahí se va a perder. Ya investigué por otro lado, por unas llamadas y todo, de que ya supe de qué se trataba. Dije, no, gracias a Dios, digo, se trata de que ya me van a jubilar. Y ahí vengo para atrás. Y esos son testimonios, hermanos, de que lo que el Señor ha hecho en mi vida y los últimos años, por muchas detenciones también, excesos de uso de la fuerza, que no había protocolos, actuábamos como podíamos, nos defendíamos, a veces nos excedíamos en el uso de la fuerza con la gente, a punto de ir a la cárcel. Nunca tuve un procedimiento administrativo, una queja, ni tampoco una averiguación previa en el Ministerio Público, gracias a Dios, pero vi excesos de uso de la fuerza. La gente se quejaba, pero hasta ahí quedaba, no más adelante. Y una de esas me hablan también, un compañero que traía una escolta, me hablan y me habla el director, y me dice, yo estaba de su jefe de la dirección de playas, y me dice, ¿ya sabes a quién mataron? Le digo, no. Dice, mataron a fulano, dice, y te quiero ver aquí en la dirección, dice, porque el secretario quiere verte. Y como era mi compañero, mi escolta, pensaban todo el mundo que yo sabía quiénes lo habían matado y todo eso para las investigaciones y todo. Y ahí voy y todo. Y en esos días, en ese mismo día, en la mañanita, me está tocando la puerta su papá de mi compañero. También que yo sabía. Pues nosotros salíamos a trabajar y yo me iba para mi casa y él también a su casa. Nunca convivimos después del trabajo. Y nada, yo no le supe nada. Y ahí se quedó. Y yo tenía temor de que me fueran a hacer algo, porque la familia de él siempre se quedó con eso y con amenazas de que yo sabía y que todo eso. Y gracias a Dios todo se superó y ya nunca supe nada, salí y muchas cosas que me pasaron en mi vida. Y todo eso pues me ha llevado a meditar en varios versículos de la Biblia, como Juan 5:30, que dice que no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, todos esos versículos han llegado a mi vida y he tratado de aprendérmelos. Igual así en el trabajo últimamente que el Señor me ha dado también en el Estado. Me ha hecho llamadas de gente que me conoce, que ya estoy ahí, que antes, pues mucha gente por interés también, me hablan y me siguen, y como sabían que también yo ya estaba yendo a la iglesia, ¿y qué, tú vas a la iglesia? Le digo, sí. Entonces también me llegó a meditar en 2 de Corintios 5:17, que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y así les contesto, ¿no? En las llamadas telefónicas. Entonces, me falta mucho todavía, o sea, quiero aprender, pero sí, hay veces que estudio un poquito y luego a veces ya se vienen otras cosas, pero todos, siempre cargo mi Biblia todavía, pues ya la he conservado, pero ya. Hermanos, pues no quiero quitar más el tiempo, porque el tiempo vuela y va, y hay otro hermano también que va a pasar. Les agradezco su atención. Y pues, lo voy a repartir, para mí ha sido un privilegio conocerles. y ser invitado aquí de esta iglesia por nuestro pastor y conocer hermanos nuevos que han venido, que han sido de mucha bendición para mí. No quiero mencionarlos porque ustedes saben quiénes son los que han llegado hace poco, y los estimo y los quiero y los aprecio en el Señor. Que Dios los bendiga.
Buenas noches, hermanos. Doy gracias a Dios por esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Ha sido inesperada la invitación. Puse como excusa que estoy mal, pero me dijeron, no, si hay micrófono, no se preocupe. Entonces, veo que no he podido escaparme. Y bueno, no quiero hablarles de mi vida porque yo me avergüenzo yo mismo de mi vida. Y yo más bien quiero hablarles de cosas que he aprendido, lo que Dios hizo en mi vida. Aunque no voy a mencionarlos, las cosas, pero sí generalizarla con la palabra de Dios, porque no es cosa particular que a mí me sucedió, sino están escritas en la palabra de Dios estas cosas. He anotado aquí unos cuantos versículos en estas últimas horas, y yo quiero compartirles con ustedes. Siempre me quedo pensando, meditando, relacionando sobre la predicación que escucho. Y siempre. Y cuando termino y si alguien se acerca a mí, sin duda que algo le voy a hablar de lo que escuché. Pero lastimosamente tengo que irme corriendo todo el tiempo porque mis limitaciones físicas ya de mi edad, pues no me permiten. Gracias a Dios por mis hijos que están sirviendo aquí en la iglesia. Gracias a Dios que están cerca de nosotros. Realmente le estamos agradecidos a ellos. Gracias a Dios que los tenga a nuestro lado. Y en momentos difíciles, ellos siempre han acudido. No solamente en los momentos difíciles, sino también en los momentos fáciles han acudido a nosotros para que nos vayamos a pasear por algún sitio, Nueva York o a Oaxaca, tantos sitios. De modo que le estamos agradecidos por todas estas cosas a Dios. Gracias, pues, a todos ellos de mis hijos y a mis nueras y a mis yernos también y a mis nietos. A todos les digo, a mi doctora Ana Pau, ella es mi doctora, ella viene, me receta y me dice, necesitas esto, abuelo. En todo eso doy gracias. Pues bien, hermano, en la mañana me quedé pensando sobre, en Apocalipsis, lo que el Señor dijo en Apocalipsis. En Apocalipsis 19, algo que me gustó también como lo expuso el pastor, aunque me hubiera gustado que se detenga más en esto, pero yo quiero, porque me llamó mucho la atención. Dice en 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esta es la frase que a mí me alienta mucho. Y su esposa se ha preparado. No se va a preparar. O tal vez no se prepare. O no se preparó. No. La palabra de Dios dice, y su esposa se ha preparado. De modo que cuando venga el Señor, oh hermanos, tenemos que ser diferentes a lo que somos ahora. Por lo menos la gran mayoría de nosotros necesitamos cambiar. El pastor me gustó que él dijo estas palabras cuando oraba. Padre, a mí perdóname. Sí, él siendo pastor, dedicándose todo el día a las cosas del Señor. Y él dice eso. ¿Cuánto más nosotros, cuyos ajetreos de la vida, o como él mismo dijo, las riquezas de este mundo, la vanidad de esta vida, cuántas cosas no nos atraen y nos llevan y nos desvían del camino correcto? De modo que yo quiero decirles realmente, somos un cuerpo. No quiero decir que todos los que estamos aquí, no tampoco, yo no lo sé, solo Dios sabe. Pero aquellos que Dios ha considerado es la esposa de su Hijo, esa congregación de personas, ellos van a estar preparados. Y no van a estar preparados por sus propias virtudes, su gran talento intelectual, su memoria, por su esfuerzo, por su fuerza, por su tenacidad. No, no por eso. Sino como lo dijo el mismo pastor, porque se le ha concedido, Dios le ha concedido a esta congregación de personas que estén preparadas. Y hoy en la tarde que comíamos con mis hijos, les dije, esto es muy importante, le digo, es muy importante que meditemos en esto, que Dios ha preparado a su iglesia. Él ha hecho todo. Quiere decir que nuestra vida tiene que estar transformándose día a día. Si no lo es, hay algo malo ahí, entonces, en cuanto a llamarse que pertenece a la novia, a la esposa del Cordero. No, algo malo hay. Tenemos que ir cada día examinando nuestras propias vidas, si está caminando hacia adelante. Porque tenemos que estar preparados. Nadie que no esté preparado, no puede. Será un acto para él insignificante, increíble. No, y dice la palabra de Dios que nosotros admiraremos, seremos admirados, nos gozaremos y estaremos limpios ya. Porque dice que el que entra a los cielos tiene que estar limpio, no que allá nos limpiaremos. La palabra de Dios dice, el que es limpio, límpiese más, pero el que es sucio, sucie más. Y ninguna cosa sucia ni inmunda entrará allá. Así que no vamos a entrar sucios para lavarnos allá en el cielo, no. Tenemos que ser. Oh, hermanos, durante mucho tiempo yo he meditado en los hombres que han vivido hace 200 años, 300 años, que fue una época que los historiadores y los teólogos consideran como la época de la edad de la iglesia de Filadelfia. Pues sí, ahí se veían hombres y mujeres que temían a Dios, que amaban a Dios, que cuidaban sus vidas a los mismos, a la justicia de los testimonios de Dios y no a su propia justicia. Sí, tiene que estar preparados. Y creo que nosotros estamos muy desvirtuados. Yo mismo cuento algo muy rápido. Yo estaba orando, me fui a orar como es mi costumbre, cerca de las 6 de la mañana, pero mi corazón estaba duro. Estuve ahí unos buenos momentos y permanecía igual. Y yo recordé un versículo pero rápido se me fue. Entonces tuve que decirle al Señor, Señor, tú conoces mi corazón, ¿cómo está? Y yo siento vergüenza aquí, Señor, pero no sé. Entonces quise cantar y estaba afónico y no podía ni cantar, que es lo que a veces hago, yo no sé qué decir. Entonces un coro, un himno, algo, me pongo a cantar y nada. Y así estuve muy avergonzado de que no tenía ni una palabra de Dios en mi corazón, ni ningún cántico, ni ningún deseo de las cosas de Dios. Pero en un instante, yo pensé, pues pero debo pensar pues en las cosas del cielo, en las cosas de arriba. ¿Cómo voy a estar si pienso en las cosas de abajo? Oh, entonces en aquel momento, cuando yo dije esto, se me vino el otro pensamiento. Piensa en Dios. El Salmo 61, creo algo así, dice, 63, dice, yo pensaré en ti, yo meditaré en ti, para ver tu gloria y tu poder. Entonces, yo dije, tengo que pensar. Y apenas dije eso, entonces recordé al Señor en toda su gloria, como Isaías dice que lo vio, sentado en el trono. Y al instante también vi a Jesucristo a su diestra. Recordé que Jesucristo estaba ahí a su diestra. Y lo vi en mi corazón. Al recordar esas palabras, el cordero ensangrentado estaba. Y cuando lo vi, recordé que estaba ensangrentado, entonces empezaron a rodar lágrimas. Me acordé del versículo que dice en Lucas, capítulo 19, 10. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando pensé en lo que Él significa buscar y salvar, dije, ¿qué es más? ¿En qué el Señor tuvo que tener más fuerza espiritual? ¿En salvar o en buscar? Y no sé. Pero sí fue un momento de meditación en que empecé a buscar. Sí, a buscar. ¡Oh, qué difícil es buscar! Y qué desesperante, porque no encuentra. Y el Señor Jesús vino a buscar, ¿dónde? No vino a buscar en lugares de los palacios. No vino a buscar en los lugares elegantes. No vino a buscar en la gente piadosa, buena, que lo recibirían, que lo aplaudirían. No. Él vino a buscar lo perdido. Él vino a buscar lo que daría vergüenza a algunos de nosotros. Creo que a algunos de ustedes les daría vergüenza si hubieran ido a buscarme a mí en el lugar donde yo me encontraba. De niño, a la edad de 8, 10 años. Pero Él vino a buscar y me buscó y me buscó y me buscó. Yo fui el primero de toda mi familia católica en convertirse, en hallar al Señor y en encontrar la salvación. Y me gozo. Pues luego siguieron mis hermanos, mi madre, mi padre, mis primos, mis sobrinos, mis nietos. ¿Cómo no voy a estar yo agradecido al Señor? Por causa de ese cordero inmolado, qué lindo, que ahí apareció ensangrentado. Porque no olvidemos, Él no vino a buscar momentos placenteros aquí. Él sabía. Él venía a encontrarse con gente que lo odiaba. En Lucas capítulo 4, pueden ver ustedes ahí la historia. Cuando el Señor Jesús aparece y le dice, el Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas. Oh, cuando yo leo eso, digo, Señor, no escucho buenas nuevas. No escucho buenas nuevas. Siempre escucho mandatos sobre mandato. Siempre encuentro, haz esto, no hagas el otro, quita aquí, quita allá. Pero el Señor vino a dar buenas nuevas. Buenas nuevas, buenas noticias. Vino a anunciar libertad a los presos, vino a sacarle del corazón a la cautividad en que vivían. Él vino a eso, a buscar a esa gente vino. ¿Se imagina usted un hombre cautivo del pecado? ¿Un hombre sanguinario? A él vino a buscarlo. Y a decirle, hay libertad para ti. Hay libertad para ti. En Marcos capítulo 1, él se acercó a un leproso. Mejor dicho, lo tocó al leproso cuando el leproso se acercó audazmente. Y le dijo, si quieres, tú puedes limpiarme. Oh, hermano, cuando nosotros vemos una enfermedad, no queremos acercarnos. No queremos ver a un hombre o mujer enfermo. Nos asusta. Yo recuerdo aquí en la iglesia, cuando comenzaba la pandemia, me saludaban así. Y algunos me saludaban así. Y yo no le daba el codo. Me hace recordar esto. Y algunos sabrán, pero hermanos, él vino a eso, a buscar, y lo tocó al leproso. Me puse a pensar también cuando meditaba en esto, pero ¿por qué lo tocó al leproso? Si hubieran estado los sacerdotes ahí, los jefes, les hubieran dicho, ¿tú sabes que no puedes tocar a un leproso? ¿No sabes que te vuelves tú inmundo por tocar a ese leproso? Ay, hermano, piensen en eso. Jesús, inmundo, porque tocó a un leproso. Lo tocó. No sé cómo se soluciona eso, pero lo cierto es eso. Es una realidad. Lo tocó al leproso. Él vino, hermanos, y nosotros somos. Hasta sus salvados de Él. Nosotros somos la congregación que les digo, la esposa, que va a ser transformada, que está siendo transformada. Pero cada uno de nosotros, hermanos, tiene el testimonio en el Espíritu. Y si no hay ese testimonio, pues no es de Él. No nos engañemos. No importa qué aprendió usted, no importa qué le enseñaron. Yo le digo, no lo es. Con toda categoría le digo, no lo es. Para Dios las cosas son muy claras. Para nosotros pueden ser oscuras. No las entendemos. Como dijo el hermano, mencionó el hermano, sus pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Y eso es algo que siempre lo repito, porque algunos dicen, hermano, pero yo veo aquí. Sí, le digo, usted ve aquí eso y usted piensa así. Pero como usted, pregúntele al Señor, ¿qué quiere decir esto que está aquí escrito? Él es el intérprete, no usted, no su maestro, no quien le enseñó. Porque su pensamiento de usted es suyo y está muy lejos del pensamiento de nuestro Dios. Oh, hermanos, tenemos que renovar nuestra mente, dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 12. Pero él vino a eso, hermanos, él vino a salvar, a buscar. Cuando yo estaba pensando eso, yo ya estaba llorando. Pero me acordé y le dije, Señor, no me despedirás porque yo estoy llorando. Tú no le despediste a esa mujer que lloraba a tus pies, que derramaba sus lágrimas sobre tus piernas. Y no, no me vas a mí a despedir, Señor, ¿verdad? Y ahí me quedé. Él vino a buscar a esa mujer que ese hombre rico, importante, la despreciaba. A eso, a lo despreciable vino a buscar nuestro Dios. Una vez unos hermanos me dijeron aquí, hermano, ore por mi hijo, tal. Porque, pues mire, ya no sé qué va a ser de él. ¿Cómo que no sabe qué va a ser de él? Le dije, mi hermana, ¿usted teme a Dios? Sí, pues mire lo que dice la Biblia de los que temen a Dios. Ellos poseerán la heredad de nuestro Dios. A los hombres les dice claramente, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, porque su mujer será como vid que lleva frutos al lado de su casa, sus hijos como plantas de oliva alrededor de la mesa, y verá a los hijos de sus hijos. Bendito sea el Señor. ¡Qué promesa para mí que se cumple en mí! Y fruto y mi voz. Pero hay algo, algunos versículos más. Si ustedes tienen paciencia de esperarme, que esta mañana se mencionaron. Isaías capítulo 62. Este es un versículo muy importante para mí, en mi vida cristiana. Búscalo. Isaías 62. Esta mañana el pastor lo mencionó. Y para mí es un versículo, unas palabras preciosas. Porque dice así, el verso 5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo, tus hijos se desposarán. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Yo siempre le he dicho a las parejas eso. ¿Sabe qué? Ámele a su esposa, ámele a su esposo. Cuídele. Porque similar a lo que usted hace, nuestro Señor lo va a hacer con usted. Él le ama. Él se va a gozar así como usted se goza. ¿Se está gozando con su esposa? Si no se está gozando, entonces, sin duda. Pero si se está gozando, si disfruta, oh, entonces eso mismo el Señor Dios Todopoderoso hará con usted. Es muy importante, hermano, que veamos nosotros esta relación. Yo siempre, cuando he hablado sobre los matrimonios, de lo que el Señor me enseñó, les he dicho, hermanos, esta es la forma en que Dios nos ama. Les he dicho así, ese gozo está elevando al matrimonio al nivel de Él, de la relación de Dios con nosotros. Esa misma relación, el apóstol Pablo lo dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Mira, hermano, lo compara, nuestra relación con Dios, la compara en la relación marido y mujer. Es precioso. ¿Cómo no nos vamos a deleitar meditando en estas cosas? esposa. ¿Y qué esposa? Como lo dijo el pastor, una esposa adúltera, pero transformada por el poder del amor de Dios. Seremos una esposa, ya no adúltera, ya no se acordará más de nuestras infidelidades, porque nuestra relación con Él va a ser pura. Tiene que llegar a ser pura. Va a llegar el momento, tiene que transformarse. Le decía yo a mis hijos mientras comíamos, mire, hijito, esto es muy importante que ustedes piensen. El Señor tiene que transformarnos. Tenemos que cambiar. Dice en los últimos versículos de Malaquías, porque Él hará volver el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos. Él hará volver. ¿En qué casa no están divididos los hijos y los padres? ¿En qué casa? Se rebelan. Pero nuestro Dios, Él ha dicho bien claro. Hermano, y cuando Él va a buscar a alguien, Él no se fija en sus pergaminos. Así como no se fija en lo leproso que puede ser, en la prostituta que puede ser, en lo ladrón y mentiroso y engañador o cruel que puede ser, tampoco Él se fija en las superioridades que los hombres han creado. No, ni el mismo Señor Jesús tomó en cuenta lo que él le alababa. Y él dijo, yo ni Juan el Bautista, yo no voy a tomar testimonio ni de Juan el Bautista. Pero Señor, Juan el profeta, él ha dicho, sí, pero yo no tomo testimonio de los hombres. Solo el testimonio de mi Padre. Y eso, hermano, no importa. No importa, hermano, sus pergaminos que usted tenga y lo alabe la gente y los hermanos lo consideren. Oh, este hermano, oh, esta hermana, qué servicial. No, hermanos. Consideren solo el buen testimonio que Dios tenga de usted. Lo demás no vale. No vale. Cuando el Señor Jesús se presentó ahí delante de sus amigos de Nazaret y les dijo, el Espíritu Santo me ha ungido, Él también les dijo algo. De cierto, ustedes me van a decir, justifícate pues a ver que eres un profeta. Justifícate que tú eres el profeta que esperábamos. Justifícate. A ver, la misma cosa que dicen que has hecho allá, a ver, hazlas aquí. Hombres eruditos, hombres que se creían mucho. Y el Señor, ¿qué les respondió? No voy a hacer nada. Acuérdense, muchas mujeres viudas habían en Israel, amadas por el Señor, viudas. Pertenecían al pueblo de Israel, al pueblo elegido de Dios. Y dice, a ninguna escogió, sino que, ¿a quién escogió? A la viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían, y a ningún israelita sanó, sino a Naamán el sirio. No, nada de jactancia delante de nuestro Dios. No nos jactemos, no somos nada delante de Él. Quiero terminar con este pensamiento. Somos vasos de misericordia de nuestro Dios. Romanos capítulo 9 nos da algunas palabras preciosas. Quiero que vean Romanos capítulo 9. Dice que somos vasos de misericordia preparados. Oh, qué lindo. Por eso digo, qué precioso que dice el Señor, y se le ha concedido que esté preparada la esposa. Claro que sí, claro que sí. Él nos ha venido preparando desde que conocimos a Él, a nuestro Salvador. Hemos ido ya preparándonos. El Señor ha hecho esa obra, no nosotros, como lo dijo el pastor esta mañana. No entiendo bien eso de los verbos y esas cosas, pero creo que le entendí cuando él dijo, es una obra del hombre, pero es una obra de Dios. Usted lo tiene que hacer, pero es Dios el que ha obrado en usted. Y eso es verdad. Eso es la verdad. No es de usted, es de Dios. ¿Y cómo lo hace el Señor, hermano? ¿Cómo? Vea lo que dice en el capítulo 9 de Romanos. Sobre estas, esto que estamos viendo de que somos algo especial para él, la esposa es algo especial para él. Versículo 23 dice: y para ser notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Para gloria de él, por supuesto. Mire lo que dice. Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos. Según el contexto anterior, que usted puede leerlo, está hablando del favor que Dios hace al hombre. Está hablando que Dios hace favores y tiene vasos preparados en los cuales muestra su misericordia. Muchos vasos. En la Biblia encontramos vasos en gran cantidad. Mencionamos algunos. Ahí está el ciego. Un ciego que había nacido ciego. Y los hombres dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Y qué respondió el Señor? No, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, para que la riqueza de su gloria se manifieste en ese vaso de misericordia. Ese ciego era un vaso de misericordia. Naamán el sirio, otro vaso de misericordia. La viuda de Sarepta, otro vaso de misericordia. Hay cantidad, podemos fallar en la Biblia. Vasos de misericordia, vasos de misericordia. Somos vasos de misericordia en los cuales Él va a hacer grandezas de gloria para mostrar su gloria y su poder. Los va a hacer. El soberbio y orgulloso será abatido. El Señor lo hará humilde, si es de Él. Parte de la esposa no puede tener al soberbio adentro. Yo lo soy, pues él me humillará. Él me hará sentarme ahí como acusado y decirme, estas son tus maldades. ¿A dónde mereces ir? Al infierno, Señor. Bueno, por gracia vas a entrar a la gloria. Para mostrar su gloria, ha preparado vasos. Él está preparando a la esposa porque va a mostrar su gloria a este mundo impío, a este mundo que no ha hecho otra cosa sino levantarse, como dice el Salmo 2. ¿Por qué se levantan los pueblos? ¿Por qué? Una vez alguien me dijo, pero va a ser una marcha, una protesta. No es levantarse contra el Señor, sino contra el gobierno. ¿Y quién ha puesto al gobierno? ¿Quién los ha puesto a los gobernadores? No hay excusas. Aléjese de la política, sálgase de ahí. Aborrézcala inclusive. Muchos hombres en mi país, los 3, 4 presidentes, 5 presidentes últimos, están metidos en juicios. Algunos están presos. No, aléjese de eso. No importa cuánto sea usted, sea sencillo. diciéndose, yo soy un vaso de misericordia que Él escogió por su pura gracia, por su pura gracia. Oye, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Bendice. No necesitamos ayuda, porque tú eres nuestro ayudador. Tu ayuda necesitamos y la quitarás cuando tú creas que conviene y nos la darás cuando tú creas que conviene. Pero en todo será para que nos perfeccionemos, para que vayamos acercándonos a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para quien sea la gloria y en cuyo nombre oramos. Amén.